buenos días. Damos inicio a la tercera sesión del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica para este año 2014. Hoy es 3 de abril y estamos todos los comisionados presentes y el secretario ejecutivo. Inicio la sesión de hoy leyendo el orden del día. Primer punto, presentación, discusión y en su caso aprobación de las actas correspondientes a las sesiones de Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebradas los días 20 y 27 de marzo de 2014. Segundo punto del orden del día, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Gondi SADCB, Empaques Modernos, Teosa SADCB, Plega, Envases de Occidente SADCB y otros, es el asunto CNT 145-2013. Tercero, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Santander Global Property SL, GEPSAN México Servicios Administrativos Globales SADCB, es el asunto CNT 00-2014. Cuarto, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Palladium Equity Partners 4 LP y QMAX México SADCB, es el asunto CNT 018-2014. ¿Algún otro punto que alguien quisiera agregar a la agenda del día de hoy? Entonces, iniciemos por el desahogo de la misma. Primer punto, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las sesiones de Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, celebradas los días 20 y 27 de marzo de 2014. ¿Comentarios? Todavía hoy en la mañana andaba circulando la del 20 de marzo. La del 20 de marzo ya dicen que están atendidos los comentarios que se habían...
Nosotros mandamos cosas, pero eran de forma, ¿no? Yo alguna coincidía ya con las que habían enviado Martín. Yo creo que deben.
Sí, están atendidos. Y está por ahí que estaba.
¿Quién estaría a favor de que se apruebe la minuta del 20 de marzo?
Por favor.
Por unanimidad, secretario. Con respecto a la del 27.
Yo no tengo comentarios, ya lo revisaron, pero creo que hubo poco tiempo, no sé si los demás...
No, sí, nosotros la vimos y no...
Bueno, pues entonces, queda también... Bueno, ¿quién estaría a favor de aprobar la minuta del 27 de marzo?
A favor.
Entonces, por unanimidad, secretario ejecutivo. Bueno, entonces paso al siguiente punto del orden del día, es el segundo, que es la presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre Gondi SADCB, Empaques Modernos Peosa SADCB, Plega Envases de Occidente SADCB y otros. Es el asunto CNT 145-2013 y le cedo la palabra al comisionado ponente Martín Moreno.
Muchas gracias, comisionado presidente. Bueno, esta es una concentración radicada en el expediente CNT 145-2013. Y es una concentración entre Gondi, Empaques Modernos Peosa, Empaques Modernos León, RARC Holdings, Plega Envases de Occidente, Corrugados y Plegadizos de Cartón y Peosa Comercializadora SADCB. La operación consiste en que Peosa, a través de una empresa que se llama RARC, transferirá a Gondi todos sus activos, incluyendo equipo, maquinaria, herramientas, moldes, prensas, refacciones, inventario, marcas, bienes tangibles e intangibles que se emplean en el proceso de producción de Peosa. El monto de la operación rebasa los umbrales establecidos en el artículo 20, fracción tercera de la ley, y establece una cláusula de no competir que, a nuestro juicio, cumple con los criterios que establece la comisión, toda vez que restringe a la parte vendedora la duración de la cláusula. Están los parámetros y también la dimensión de los productos que establece, que ha establecido la comisión, haciendo notar que, como en otros casos, con respecto a otros estados distintos al mexicano, pues no se pronuncia esta comisión. La parte, el comprador indirecto es Gondi, que es una sociedad que se dedica a la fabricación, comercialización, venta y distribución de papel para empaque, cajas de cartón corrugado, cajas microcorrugadas, plegadizas, litolaminadas, tintas para la impresión de empaque y otros insumos relacionados con la fabricación de empaques. Gondi opera bajo tres divisiones de negocios, que es papel para empaque, empaque corrugado y empaque de alta gráfica. Y ahí tiene, bueno, en la ponencia se establecen las ventas totales que representa cada uno de estos, en estos. Tiene presencia en varios estados de la República, y el comprador directo va a ser a través de unas subsidiarias de reciente creación, que es Empaques Modernos Peosa y Empaques Modernos León. El vendedor es Rack Holdings, que es una sociedad mexicana, que va a ser un vehículo de esta transacción, y la cual va a consolidar los activos que se van a, que se van a transferir. En cuanto al análisis del mercado relevante, para los empaques de cartón, desde luego el insumo principal es el papel. Hay diferentes tipos de papel, y dependiendo del empaque, el papel se usa en menor o mayor proporción. En términos generales, se puede identificar dos tipos de papel para producir empaques: el papel semicraft, que es liner y medium, y el papel cartoncillo, también conocido como caple y couché. El cartón corrugado está compuesto de una capa externa de papel liso, que es liner, una segunda capa de papel ondulado, medium y también denominado flauta, y una tercera de papel liner. Esta composición brinda resistencia a los empaques. El papel caple es un papel de alta imagen que se utiliza para imprimir offset, impresión en fotografía, cuando los empaques requieren de una presentación de mayor calidad gráfica. Condi produce y comercializa papel semicraft y produce papel caple para autoconsumo, en tanto que Peosa no produce papel, sino que compra de terceros para realizar su proceso productivo. Y entonces así se concluye que Peosa y Condi no coinciden en la producción, distribución y comercialización de papel para empaques. Las empresas, las que se van a concentrar, coinciden en la producción, comercialización y distribución de cuatro diferentes tipos de empaque: corrugado, microcorrugado, plegadizo y litolaminado. En la dimensión del producto, desde el punto de vista de la demanda, hay dos divisiones según el objeto del consumo del empaque. El empaque de cartón, que podemos dividirlo en corrugado y de alta gráfica. El corrugado, a su vez, puede ser sencillo, que contiene una flauta, el doble, que contiene dos flautas, y el de fibra. Y el de alta gráfica está el microcorrugado, litolaminado y plegadizo, ¿no? Los promoventes establecen algunas de las características que tienen cada uno de estos productos. Entonces, en términos de funcionalidad, las categorías persiguen fines distintos. El empaque corrugado tiene una función principal de proteger el producto en su almacenamiento y transporte hasta que llega al consumidor final. Facilita las operaciones de transporte del producto al informar en el exterior las condiciones de manejo, requisitos, símbolos e identificación de su contenido. En el empaque de alta gráfica tiene como función principal agrupar el producto para presentación en el anaquel. Está orientado al marketing, a aumentar la venta del producto, distinguirlo junto a otros en el anaquel, consolidar una marca a la que pertenece y desarrollar una personalidad propia para el tipo de producto que se busca vender. En la categoría de alta gráfica se incluyen los empaques microcorrugados y litolaminados, los cuales también ofrecen protección al producto por una menor medida que los corrugados. Desde el punto de vista de la oferta, el producto final de empaque de cartón se deriva de un proceso de producción en etapas, las cuales pueden abarcar desde la elaboración del papel para empaque hasta la impresión y la entrega directa. ¿Dónde empieza y dónde termina este proceso? Bueno, pues depende de la integración vertical de estas empresas. Por ejemplo, Gondi inicia su cadena de producción desde la fabricación del papel, mientras que Peosa, como dije antes, adquiere el papel de un tercero y con el proceso de ojeado empieza su proceso productivo. Para la fabricación de materiales de empaque se emplean diferentes tecnologías de conversión con procesos de impresión mediante sistemas de rotogravado, flexografía y offset, y procesos de laminación para adhesivos líquidos, sólidos o por extrusión, para la unión de varias capas de sustratos diversos, como puede ser papel, películas plásticas y de aluminio impresas o no. Asimismo, para el proceso de acabado se usan equipos de troquelado, estampado, pegado y corte. En algunas etapas del proceso es posible que exista sustituibilidad por el lado de la oferta, siendo posible pasar de producir un tipo de empaque a otro en un tiempo relativamente corto y a un costo no muy elevado. Por ejemplo, una máquina corrugadora podría producir tantos empaques corrugados como empaques microcorrugados solamente con un rodillo distinto, lo cual implica una inversión relativamente baja y un tiempo de entrega, instalación y estabilización menor a 6 meses. No obstante lo anterior, en general la maquinaria y equipo utilizados varían dependiendo de la categoría del empaque. Así pues, en otras etapas del proceso de producción no es posible reutilizar la maquinaria dedicada a un tipo de empaque para fabricar otro. De acuerdo con la información pública visible en la página de internet de PEOSA, el proceso de impresión para productos de empaque, plegadizos y microcorrugados se realiza en compresas planas en offset, pudiendo imprimir hasta 8 colores más el barniz en línea. En contraste, el proceso de impresión para empaques de corrugado para cajas regular, ranurada y troquelada utiliza la impresión en flexografía con impresión de hasta 4 colores. Se identificó que tanto PEOSA como Condi suelen utilizar plantas distintas para fabricar empaques corrugados y los empaques microcorrugados, litolaminados y plegadizos. ¿Sí? PEOSA fabrica los empaques corrugados en su planta de León, donde posee una máquina corrugadora. Por su parte, Gondi fabrica este tipo de empaque y también papel para empaque en diversas plantas ubicadas en Tlalnepantla, Guadalajara y Celaya. Gondi cuenta con 8 máquinas corrugadoras, ¿no? Y también se establecen, o más bien, para la fabricación de empaques microcorrugados, litolaminados y plegadizos, Gondi cuenta con 2 plantas ubicadas, una en Celaya y la otra en La Paz, Estado de México. Solamente la planta de Celaya cuenta con la capacidad de producir tanto papel para empaque como empaques corrugados, microcorrugados, litolaminados y plegadizos. En cuanto a la dimensión geográfica, en el dictamen se establece que la dimensión geográfica es el Tratado de Libre Comercio, tomando en consideración una proporción significativa de importaciones y el consumo nacional aparente, que también es importante, y esta información pues se establece que es confidencial, por eso no la comento, ¿no? Del nivel de concentración se establece, más bien, antes de los índices de concentración se establece la propuesta es que los mercados relevantes son los de producción y comercialización de empaque corrugado y empaques de alta gráfica, ambos de con una dimensión geográfica que abarca los países del Telecán. Pasando a los índices de concentración, tanto en el mercado de empaque corrugado como en el empaque de alta gráfica, se observa que no rebasan los parámetros que establece esta comisión y por lo tanto se considera que esta concentración no afectaría el proceso de competencia y libre concurrencia. Se da una integración vertical de las cadenas productivas de Gondi y de PEOSA, pues Gondi fabrica papel para empaques vendiendo una parte de su producción a otros competidores. Sin embargo, no se considera que esta integración genere incentivos para un desplazamiento en relación al suministro de papel, porque existen competidores importantes como Biopapel, Sunfrit, Grupo Copamex y Productora de Papel. A nivel del Telecán, la participación de Biopapel es, más bien de Gondi, es poco significativa en este mercado. Y entonces coincidimos con lo que se establece en el dictamen en el sentido de que se apruebe la concentración por no afectar el proceso de competencia y libre concurrencia.
¿Alguien tiene algún otro comentario sobre la ponencia?
No.
¿Tiene algún tipo? Entonces, ¿estarían todos listos para votar?
Sí.
Bueno, ¿quién estaría a favor de la ponencia en el sentido de autorizar la constitución?
A favor.
Entonces, queda autorizada la concentración. Entonces pasemos al siguiente punto del orden del día, que es el tercero, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Santander Global Property SL, GEPSAN México, Servicios Administrativos Globales SASB, es la 520-002-2014. Le cedo la palabra al comisionado ponente, Benjamín Contreras.
Gracias. como se mencionó, es el expediente CNT 002-2014. La operación notificada es la adquisición por parte del grupo inmobiliario CAR, SAPI de CB, bueno, denominado aquí para efecto de este análisis, SICAR, y de impulsora Destinos Urbanos S.A. de CB, denominado TIDU. Se adquieren el 100% de las acciones representativas del capital social de Promociones y Servicios Polanco, SADCB, denominado Polanco. El monto de la operación pasa los umbrales del artículo 20, fracción 1 de la Ley Federal de Competencia Económica, y la notificación es por la vía normal. El tipo de procedimiento es el artículo 21 de la misma ley. Básicamente, nada más quisiera comentar aquí de que pues, en este caso, yo creo que pues, a nosotros se nos hizo complicado porque ya había mucha información y fue pues difícil ya identificar algunas cosas de que nos referíamos, ¿no? Al final de cuentas, llegamos a la conclusión de que básicamente, y yo creo para este tipo de transacción conviene a veces distinguir entre un desarrollador, por un lado, y los desarrollos, al final de cuentas, que tienen por otro lado, ¿no? los mismos desarrolladores. Porque aquí había mucha confusión entre si es desarrollador o es un desarrollo. Fue lo que se nos complicó, ¿no? Al final de cuentas, la transacción es relativamente sencilla de analizar. Se trata, aunque se trata de la adquisición de acciones de un desarrollador, se puede decir, el desarrollador pues tiene dentro de sí mismo un desarrollo, y en el fondo pues es muy parecido a analizar el desarrollo, se puede decir de qué se trata. Y luego cuando vemos un desarrollo, pues también nos podemos ir a un desarrollo, en qué etapa está este desarrollo, nos podemos ir al caso, a la situación, ¿no? En el tiempo cero, en el que hay, pues simplemente decir, pues vamos a buscar algo que hacer, ¿no? Puede decir el desarrollador. O el caso, el otro extremo es, pues ya con, se puede decir, el proyecto terminado y simplemente lo están comercializando. Aquí ya lo que encontramos, ¿no? En revisiones ya del mismo expediente y otras cosas en internet, pues que está en una etapa, se puede decir, temprana del desarrollo, aunque han transcurrido de que se creó este desarrollador, que es el objeto de la transacción. Se creó en 2008, dice que el terreno lo adquirieron en 2009, y de ahí pues han estado gestionando permisos y ese tipo de cuestiones. Se ve ahí que hay una actividad en ese sentido, y la obra va por el piso 9 de 30 y tantos pisos, ¿no? que va a ser. Entonces es obra negra. Si nos asomamos aquí en la ventana a donde está el City Market, podemos ver esa obra que inició, digo, estuvo suspendida mucho tiempo. Se hizo el City Market y posteriormente empezó otra vez a hacerse la torre, y si uno ve el edificio ese, va a ser como esa torre así que está en construcción, y es obra negra, ¿no? O sea, va simplemente la varilla, el concreto, y van levantando la isla. Entonces, en ese sentido, pues mi opinión es que el análisis debe ser local, no nacional, y si analizáramos el desarrollador como un desarrollador en actividad, pues igual sí puede ser nacional, ¿no? Pero yo creo que aquí esa parte ni relevante es. Y el tema es pues que no hay ningún problema, ¿no? Con este tipo de transacción. Hay muchos desarrollos que están ahí en esa zona y en otras zonas dentro de esta localidad, como sea que la definamos. Y puede haber muchas otras, ¿no? Entonces, digo, no, yo no, no le dimos mayor problema a esta transacción y la recomendación a este pleno es autorizar la operación.
Gracias, comisionado. El comisionado
municipal,
la palabra.
Sí, rápidamente, yo estoy de acuerdo con el ponente en todo lo que señala. Coincido en que es una operación de poco riesgo. Yo creo que la Secretaría Ejecutiva debería hacer un esfuerzo muy importante por atender de manera más expedita en general los casos que atiende el área de concentraciones, y entiendo que este caso ingresó en un momento difícil operativamente para la comisión, ¿no? Yo creo que se tardó demasiado este análisis, ¿no? Fue mucho tiempo para desahogarlo, pero también entiendo las dificultades operativas. Entonces, mi comentario en el sentido de que operaciones de este tipo ojalá pudiéramos ser un poquito más expeditos para no retrasar demasiado transacciones, como bien dice el comisionado, no tiene repercusión realmente en los mercados, ¿no?
Sí. Bueno, pues estamos
a,
de hecho, estrenando
el
director.
Así es.
De concentraciones.
Sí. Este caería en los simplificados, ¿no?
Este asunto es de los que antes veíamos de manera muy simplificada, porque en la experiencia de la Comisión, también en la experiencia internacional, es muy poco probable que este tipo de operaciones puedan tener una repercusión en la competencia. Como bien dice el comisionado ponente, se trata de la adquisición de algo que está en obra negra. Entre lo que compraron y comprar un terreno y empezar a construir, hay muy poca diferencia. Entonces yo creo que habría que tratar de hacer un esfuerzo operativo y analítico en la operativa para tratar desde el inicio de darle su justa dimensión al asunto y tratar de desahogarlos rápidamente para dedicar más recursos a otras cosas que pueden ser un poquito más relevantes, ¿no? Pero si efectivamente era de los que antes se veían o una vía, digamos, simplificada interna.
Yo nada más quisiera mencionar, yo no veo tampoco que podamos clasificar el asunto como local. No sé si ustedes fue de acuerdo en que la resolución ni se mencione
no debe ponerse, pues, pero lo que pasa es que yo creo o trato de ver, precisamente como menciona el comisionado Núñez, no tengo problema en que se mencione o no, pues no simplemente no tiene riesgos la transacción, sin embargo yo creo que hay en el expediente, pues, o sea, hay como que se hizo mucho trabajo, pues, que a lo mejor no era necesario, y probablemente es por el momento en que entró y la dificultad de poder focalizar en a qué nos dedicamos, ¿no? Dentro de este caso, a qué le dedicamos para poder hacer el análisis, ¿no? Y yo creo que hubo esta confusión de está mezclado, pues, y a lo mejor analíticamente, pues, se debe separar. Es un desarrollador o es un desarrollo, ¿no? Y tener esas cosas separadas, y en el fondo el tema es un desarrollo que está casi en obra negra, ¿no? De una parte del mismo. Entonces, y ni siquiera estamos hablando de 2.600 viviendas, ¿no? Porque, pues, eso es algo teórico, y que el que compró a lo mejor hace otra cosa, ¿no? Ya con lo que queda ahí no sabemos y no nos interesa, pues, digo, es a lo que voy.
Sí, a eso voy. O sea, la cosa está tan incipiente que cuando te ofrecen, tú eres un desarrollador a nivel nacional, tú lo que quieres es hacer un deal, tu próximo deal que tenga el mayor rendimiento, y puede ser una en Yucatán, en Chihuahua, sí. Vas a ver, y te ofrecieron este. Entonces tú lo consideras dentro de tu portafolio de proyectos a desarrollar, y dice, este, pues, está iniciando, digamos, ¿no? Entonces tú dices, dentro de las opciones de mi mercado, que es a nivel nacional, ¿dónde voy a poner mis próximos recursos? Pues me ofrecieron este que está medio iniciando, está bien, le entro a este. Entonces no es tanto de que ya esté terminado el edificio, entonces ya para considerarlo local, es mi único punto. Entonces nomás es
No, pero es que yo creo que sí, no hay... en metodológicamente sí hay una cuestión del local. El punto es si entras o qué tan profundo entras o no. Es un desarrollador, lo ves nacional. Y estoy de acuerdo, es básicamente ven oportunidades y son expertos ellos en andarlas buscando o creándoselas, ¿no? Desde esa perspectiva es nacional. De la perspectiva de qué adquirieron, podía haber habido una cartera de proyectos, ¿no? Puedes tener uno que tiene una cartera y entonces a lo mejor tienes que analizar un montón de... o tienes que por lo menos ver si vas a analizar un montón de cosas, pues es a lo que voy o no. Aquí hemos tenido casos en que se han adquirido inmuebles, ¿no? Era un caso de hospitales, algo así. Entonces, compraron unos inmuebles, ¿no? Ni siquiera el desarrollador, ¿no? Lo que pasa es que el desarrollador es aquí como una carátula, nada más. Pues podían haber comprado un terreno pelón, ¿no? Y a lo mejor hubiera sido notificable por X y motivos, ¿no? Dependiendo.
Los montos.
Podía haber sido un terreno y entonces dices, púchale, ¿cómo lo veo ese, ¿no? Pero el punto es, aquí en este caso, pues como se hablaba mucho de este desarrollo, pero al final de cuentas el desarrollo. Aunque hubiera ido en una fase adelantada, pues en este caso no tiene tanto problema, pero se ve el análisis ahí, en ese caso es local, pero simplemente dices, oye, ¿me debo meter o no me debo meter? Pues digo, hay un montón de, no, sí, de
alternativas. Mi único punto es si podemos evitar mencionar en la resolución que es el mercado local o un mercado nacional, porque estamos definiéndolo.
Yo creo que se puede no decir, pues simplemente no implica riesgo, no tienes que pronunciar.
O se puede señalar que en el ámbito nacional o en el local.
No tiene broncas, o sea, pero son las dos. El punto es, como desarrollador,
lo que pasa es que yo, si dice el mercado local, yo no estaría a favor, pues ese es mi punto. Si se define un mercado local para este proyecto específico, a mí no me suena.
¿No estarías a favor?
Yo veo innecesario, no, estoy a favor de autorizar, veo innecesario ponerlo en la resolución, pues, para no...
Es que no se puede poner, ¿no? A mí no me gusta el nacional, por ejemplo, para este caso, ¿no? Pero teóricamente, digo, un desarrollador pues, es nacional, y puede ser internacional, es lo que quiera, dependiendo, ¿no?, del tipo de desarrollador. Pero aquí en el fondo esto es están comprando esta cosa, ese terreno con esa obra negra. Pues sí.
Sí, o sea, ahorita ¿a cuánto le vinieron a ofrecer un deal y está compitiendo con un posible deal de comprar un terreno a un lado y construir o irse a Chihuahua?
Sí, pero ese es desde la perspectiva del desarrollador.
Sí,
hemos visto nosotros que el caso este de hospitales. Hemos visto casos de centros comerciales, y en el que ahí pues se hace, depende de qué trae en la panza el desarrollador, pues. Entonces, aquí nada más trae ese terreno con esa obra negra y el análisis es ahí, no es nacional para mí, pues es, o sea, hay una perspectiva nacional, la revisas metodológicamente y dices no hay bronca, hay algo local, la revisas y no hay bronca. Punto, ¿no?
Yo creo que el tema surge porque en realidad hay dos consumidores. El desarrollador es un consumidor de algo que es una especie de insumo, pero después lo va a transferir a un consumidor final.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que si decimos que se analiza en ambos ámbitos.
Sí, se ven las dos cosas y no hay bronca en esos dos ámbitos.
Realmente se vieron las dos cosas.
Sí, sí se vieron, pues es la.
Vale.
Entonces, ¿quién estaría a favor de autorizar la concentración?
A favor.
¿Y quién estaría a favor de aclarar que se hizo el análisis a nivel local y nacional y que no se encuentra que
hay bronca?
Que
no hay bronca.
A favor.
Todo por unanimidad. Discutir. Pasemos al cuarto y último punto del orden del día de hoy. Presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Palladium Equity Partners 4 LP y QMAX México SADCB. Es el asunto 018-2014 y le cedo la palabra al comisionado ponente Alejandro Castañeda.
Muchas gracias, Ana. Pues aquí lo que estamos analizando es la industria de los aditivos sobre los, no, perdón, de los fluidos de perforación y control de sólidos. La compra es una sociedad norteamericana, el comprador, que está dedicada a la inversión en diversos tipos de sociedades, que es Palladium Equity Partners Cuarto LP. Y el objeto de la compra es QMAX Solutions Incorporated, que es una sociedad canadiense dedicada a la prestación de servicios de fluidos de perforación y control de sólidos en campos petroleros. La operación consiste en la adquisición indirectamente, hasta por un porcentaje significativo, del capital social de QMAX. La operación implica una acumulación de activos en México superiores al 35% de su capital social, lo que actualiza la fracción segunda del artículo 20 de la Ley Federal de Competencia por el monto del capital social en México, ¿no? La operación tiene una cláusula con no competencia. El dictamen nos indica que se considera que la cláusula de no competencia cumple con lo establecido por la Comisión en casos similares. No la puedo discutir ahorita, porque también es privada. Información no pública. El dictamen nos indica que no hay traslapes entre las partes, porque Palladium no participa directa o indirectamente a nivel mundial en el mercado de servicios de fluidos de perforación y control de sólidos en campos petroleros. No obstante lo anterior, y el dictamen identifica efectos verticales, dado que una sociedad afiliada a Palladium, que no puedo nombrar, vende a QMAX México un aditivo que se utiliza en la perforación de pozos para extraer petróleo o gas. En este sentido, la subsidiaria comercializa bajo la marca Gilsonite la sustancia química Uintaita, nunca lo había oído en mi vida, utilizada junto con otras en los fluidos de perforación a base de aceite. En el dictamen indica que no, aunque exista este problema vertical, no hay problema en de riesgos a la competencia, porque las ventas de esta subsidiaria en México representan una cantidad menor en el mercado mexicano de aditivos de petróleo y gas, ascendiendo a $3 millones para el año 2012. Y además, QMAX en México es el principal cliente, representando un porcentaje significativo de las ventas de esta empresa en el territorio nacional. Asimismo, respecto al mercado de fluidos de perforación y control de sólidos en campos petroleros, la adquisición de estos servicios son licitaciones que se hacen a nivel internacional, y Pemex es principalmente cliente de estos servicios. Por último, la subsidiaria de Palladium, que vende esta sustancia química Uintaita, no tiene actividades en México. En realidad, estas compras se realizan fuera del país. Por lo tanto, al consumarse la operación, no se vislumbra la posibilidad de que esta afecte el proceso de competencia y libre concurrencia, y por lo tanto el dictamen sugiere autorizar la operación, y mi propuesta de proyecto de resolución es autorizar la concentración.
Gracias, comisionado Castellano. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la ponencia? ¿Quién estaría a favor?
Digo, hay algo aquí con la cláusula de no competir, y digo que mencionan ahí que la van a cambiar y no sé qué, y en ese sentido a lo mejor la redacción va a tener que ser parecida a, digo, no tengo problema en autorizar, pues, pero hay un tema con esto de la cláusula de no competir, pues, otra vez, de que no está cambiada necesariamente, entonces a lo mejor la tienen que cambiar, pues.
Pero el dictamen dice que se comprometieron, ¿no?
Sí, pues, pero ya lo hemos hecho en otros. A lo que voy es nada más consistencia con los anteriores.
Okay. Utilizar
la misma redacción.
La redacción,
sí.
Okay. Se autorizaría en el entendido de que
están comprometidos.
Algo así
parecido.
Sí, es cierto.
Gracias,
señor
Contreras. ¿Alguien más? ¿Algún comentario?
Sí,
señor Castellano. Entonces, ¿quién estaría a favor de la ponencia en términos de autorización?
A favor.
Y tomando en cuenta el texto similar al anterior para que sea más consistente. Pues si no hay nada más que discutir, damos por terminada la complejísima sesión del día de hoy. Buenos días.